Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Iniciamos el programa escuchando las aleyas 56 y 57 de la sura La Araña. Siervos creyentes, mi tierra es vasta, servidme, pues, a mí solo. Cada uno gustará la muerte, luego seréis devueltos a nosotros. Una de las estrategias interesantes del Islam es la emigración para la preservación de la religión. Al principio de la misión del profeta del Islam, los musulmanes eran constante y fuertemente reprimidos por los ateos y paganos, y no tenían libertad para practicar sus deberes religiosos. Por eso, el Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y los creyentes verdaderos emigraron de la Meca a Medina y se establecieron en aquella ciudad. Estas aleyas, como una regla general, precisan que la dependencia a un pueblo o tierra natal no tiene que impedir el crecimiento de la fe y la adoración a Dios. Las personas no deben pensar que siempre estarán vivas en este mundo, por tanto, su objetivo en esta vida no debe centrarse en aumentar sus riquezas materiales o fortalecer su situación. Si la gente entiende que el otro mundo es un lugar eterno, nunca sentirá una dependencia profunda hacia su patria. De estas aleyas aprendemos. Primero, a la hora de elegir el lugar de residencia, se debe atender mucho el mantenimiento de la fe y la religión. Segundo, la emigración para preservar la religión es uno de los deberes de los creyentes. Tercero, quienes debido a su dependencia a una ciudad o región se desvían del camino recto, sufrirán el castigo divino en el otro mundo. Cuarto, la muerte es general y nadie puede evitarla, pues es necesario que en nuestra vida sigamos programas de preparación para el periodo posterior a la muerte.
Ahora escucharemos las aleyas 58 y 59 de la sura La Araña. A quienes hayan creído y hecho el bien, hemos de alojarles en el jardín, eternamente en cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos. Qué grata es la recompensa de los que obran bien, que tienen paciencia y confían en su Señor. En estas aleyas, Dios da ánimo a aquellas personas que han soportado dificultades en el camino del mantenimiento de su fe y, en caso necesario, han tenido que abandonar su patria. Para ellas, Dios promete que en el otro mundo vivirán en los mejores palacios y gozarán de muchas bendiciones. Estas aleyas mencionan tres características importantes que dirigirán a los creyentes hacia el paraíso y las bendiciones divinas, a saber, la forma de actuar, la paciencia y la confianza en Dios. Cabe mencionar que la fe sin buena actitud no tiene ningún valor. Por otra parte, la actitud sin paciencia tampoco da resultado. Además, la paciencia sin basarse en Dios no dura mucho. De estas aleyas aprendemos que, primero, la primera condición para alcanzar el paraíso y las bendiciones divinas incluye la fe y los buenos actos. Segundo, lo que los creyentes pierden en este mundo por el mantenimiento de su fe, Dios lo recompensa en el otro mundo y les otorga algo mejor. Tercero, la paciencia es la clave de la victoria en los problemas y es el logro de éxitos en las diferentes etapas de la vida. Indudablemente, los creyentes que siempre están al borde del insulto y maltrato de los enemigos tienen que tener más paciencia en comparación con los demás. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Estimados oyentes, están en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora es momento de escuchar la ley 60 de la sura La Araña. ¿Cuántas bestias hay que no puedan proveerse el sustento? Alá se encarga de él y del vuestro. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores, en las cuales se abordan la importancia de la emigración en el mantenimiento de la fe, esta ley dice que los creyentes no deben tener miedo de perder su trabajo y sufrir problemas para obtener dinero por haber abandonado un territorio donde reinaba el ateísmo y estaba lleno de opositores. Si es necesario, las personas tienen que emigrar, pero deben recordar que Dios no olvida el sustento de sus criaturas. De acuerdo con esta ley, el Dios que da sustento a todos los seres vivos en la tierra y el cielo, ¿cómo podría olvidarse del hombre? Incluso recuerda que a aquellos animales que no pueden por sí mismos llevarse el alimento a sus casas y cuidarlo, Dios les abastece de sustento. Pues el ser humano no es menos que aquellos animales y con esfuerzo puede obtener su sustento. Si debido a la emigración y alejamiento de la patria los creyentes pierden su trabajo, Dios les compensará. Pero si una persona prefiere seguir su vida en el camino del ateísmo y la oposición a la palabra divina o rendirse ante el pecado, no recibirá ninguna recompensa, ya que el ateísmo y el pecado hacen salir a la persona del ciclo de la humanidad. De estas aleyas aprendemos. Primero, los emigrantes en el camino de Dios no tienen que preocuparse por el trabajo ni tampoco dejar de emigrar por temor a no obtener ingresos. Segundo, un creyente siempre debe basarse en Dios y no debe desatender sus deberes por temor a reducir sus ingresos. Tercero, Dios, el creador del universo, ha garantizado el suministro del sustento de todos los seres vivos en este mundo.
Ahora escucharemos la aleya 61 de la sura La Araña. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra y sujetado el sol y la luna? Seguro que dicen, Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados? Aquellos opositores que vivían en la Meca y adoraban diversos dioses aceptan a Alá como el creador, pero decían que había otros dioses que determinaban los deberes del sol, la luna y las estrellas. Ellos aceptaban a Dios como creador del universo, pero no lo consideraban como el único Dios. Ellos negaban que su destino estuviera en manos de Dios y rechazaban el papel del Todopoderoso al respecto. No es extraño que actualmente exista una gran mayoría que considere a Alá como su creador, pero crea que no debe rendirse ante él y seguir sus órdenes. Este grupo cree que el ser humano en su vida no necesita de Dios y considera que es su derecho propio decidir todo sobre su existencia. De estas aleyas aprendemos que, primero, se debe iniciar cualquier discurso religioso mencionando los puntos comunes con los demás para después continuar. El punto común de los musulmanes con los opositores de la Meca era su creencia en Alá. Segundo, desviarse del camino recto es uno de los peligros que amenaza a todo el mundo. Aceptar a Alá sin aceptar su poder absoluto en la vida es un tipo de desviación del camino recto.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Continuando nuestro recorrido en la provincia de Hormozgan, visitamos la hermosa isla de Geis. Únase a nosotros para presentarle las bellezas únicas de esta isla. Hola amigos, a continuación de nuestro viaje a la provincia de Hormozgan, visitaremos la isla de Geis, la isla más grande de Irán y del Golfo Pérsico en el Estrecho de Hormuz. La isla se ha convertido en uno de los destinos turísticos de las últimas décadas. Los lugares de interés de este lugar son sus mercados y lugares de interés natural como los bosques de manglares, las cuevas de Horbaz, el estrecho de Chakchu, los delfines azules del Golfo Pérsico, el Valle de las Estrellas, las islas de Nans y las cuevas de Namakdan, Salero. Únase a nosotros para visitar esta hermosa isla, que es como se conoce como la perla del Golfo Pérsico, con una superficie de aproximadamente 1.500 kilómetros. Es la isla más grande de Irán y aproximadamente 2,5 veces la segunda isla más grande del Golfo Pérsico, a saber, Bahrein. A medida que se mueve desde el Golfo Pérsico hasta alta mar y el mar de Omán, verá a su izquierda esta hermosa isla en forma de delfín. La isla de Geis, con su geoparque único, mercados libres, así como atracciones históricas y recreación en la playa, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más buscados en el país persa. Debido a su ubicación en las aguas del Golfo Pérsico y su proximidad a latitudes bajas, Geis es uno de los mejores destinos de viaje en invierno y los turistas pueden experimentar la primavera en invierno en esta isla. Geis es una isla situada en el Estrecho de Hormuz, en la costa meridional de Irán y al este del Golfo Pérsico. Fue una posesión del Imperio portugués desde 1552 a 1683 y de España entre 1580 a 1640. Se encuentra a unos pocos kilómetros de la costa meridional de Irán, enfrente de las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Bandar Hamir. La isla, que tiene una zona de jurisdicción libre de 300 kilómetros cuadrados, tiene 135 kilómetros de largo y queda estratégicamente en el Estrecho de Hormuz, justo a 60 kilómetros del puerto omaní de Gozab y alrededor de 180 kilómetros del puerto de los Emiratos Árabes Unidos de Rasheed. La isla, en su punto más ancho, ubicado cerca del centro, se extiende 40 kilómetros. De manera semejante, en su punto más estrecho, la isla tiene 9,4 kilómetros. La isla tiene una superficie de 1.491 kilómetros y es 2,5 veces el tamaño de Bahrein y 3 veces el de Singapur. La ciudad de Geis, ubicada en el punto más oriental de la isla, está a 22 kilómetros de Bandar Abbas, mientras que el punto de la isla más cercano al continente queda a 2 kilómetros.
La temperatura media de la isla es de aproximadamente 27 grados centígrados en los meses más cálidos de junio a agosto y siendo los más fríos de octubre a enero. La pluviosidad media es de 183,2. La isla comprende con 59 ciudades y pueblos y la población local es de aproximadamente 100.000 habitantes. En el censo de 1996 tenía poco más de 70.000 habitantes. Aunque la isla de Geis se considera como uno de los potenciales principales del ecoturismo en Irán, pero su papel comercial es más influyente que su papel turístico. Los mercados de Geis, que ofrecen sin ningún intermediario los diferentes artículos de diversos países del mundo, han propiciado el terreno para un buen comercio en la isla. Y por eso, Geis, en todos los días del año, es anfitrión de unos turistas que viajan a esta isla con la intención de la compra Incluso aquellos turistas que su objetivo principal del viaje a esta isla bella no es el comercio, se atraen a varios mercados de Gaesh. Esta isla, además de tener múltiples centros de compra, tiene también varios grandes restaurantes en los que se puede experimentar el sabor delicioso de todo tipo de comidas tradicionales y diferentes tipos de pescado y comidas marítimas. Históricamente, Gaesh se remonta a la era preislámica. Los nombres de Gaesh, Kesh, Kish y Tumb marcan la larga estancia de los elamitas en la zona siglos antes del nacimiento de Cristo. Es aparentemente la isla llamada Alejandro o Aracia por Ptolomeo en el siglo II y como Alejandría por Amiano Marcelino en el siglo IV. Debido a su posición geopolíticamente estratégica cerca de la entrada del Golfo Pérsico, ha sido frecuentemente atacada por invasores, entre ellos elamitas, omeyas, abasíes, así como los portugueses y los británicos, cuyos estragos aún son evidentes. Según los documentos históricos, Gaesh ha sido famosa como un centro de comercio y navegación. Su economía floreció durante las épocas Yamilé y Búyida, pues barcos mercantes navegaban entre ella y China, la India y África. La posición de la isla por los portugueses fue el centro comercial más grande del reino a partir de finales del mes de septiembre de 1552. El almirante turco Piri Reis la atacó por su gran interés de obtener la cantidad de mercancías como el oro, la plata y monedas, que era el premio mayor que se puede encontrar en todo el mundo. El explorador William Baffin fue mortalmente herido en Gaesh en 1622 durante una batalla contra las fuerzas portuguesas. La posición persa en la isla de Gaesh era débil. Por esa razón, durante el invierno de 1629 a 1630, la isla fue atacada y conquistada nuevamente por una flota portuguesa. El comercio portugués volvió a florecer, por lo que los persas acordaron pagar tributos a los portugueses por el uso de la isla.
Tras la muerte de Shat Abbas I, la tradición fue seguida por Goli Ham para poner fin a estos pagos. Mientras tanto, los holandeses, los enemigos de España, habían experimentado dificultades para negociar un tratado con los persas en 1645, por la cual atacó la guarnición persa en Gaesh. Aunque los persas fueron incapaces de vencer a los holandeses, tuvieron éxito, aumentando su ventaja para negociar. Los portugueses, por su parte, insistieron en reclamar contra el tributo de los persas para el uso de la isla de Gaesh hasta 1673. En ese momento, a finales de los años 1670 y principios de 1680, el comercio holandés en la región se había convertido en deficiente bajo las condiciones existentes. Por esa razón, una flota holandesa bajo el mando de Cassenbrod conquistó la isla en 1683. El 3 de julio de 1988, un Airbus A-300 de Iran Air fue derribado por el crucero lanzamisiles USA Vincennes, justo al sur de la isla, y dio como resultado la muerte de 290 civiles. Los restos cayeron a 2,5 kilómetros de la costa meridional de Gaesh. En los años 1990 fue creada la Zona de Libre Comercio. El terremoto del 27 de noviembre de 2005, cuyo epicentro estuvo alrededor de 1,500 kilómetros al sur de Teherán, cerca del Golfo Pérsico, afectó tanto a la isla de Gaesh como a la ciudad de Bandar Abbas. Sus habitantes se dedican a la pesca, la construcción de dhows, el comercio y los servicios. Más aún, hay aproximadamente otros 30,000 en administración, industria y estudiantes. En la escasa tierra cultivada hay dátiles y melones. Se recoge sal en salinas de la costa sureste. En 1991, la isla fue transformada en una zona de libre comercio con el propósito de crear la zona libre más grande entre Europa y el Oriente Lejano. en el primer plan decenal. En la nota 19, la ley permitió la creación de zonas de libre comercio y se identificaron tres lugares como tales en el año 1991. Además de Gaisb, eran la isla de Kish y Chabahar. En el año 1994, después de ser aprobado por el Parlamento iraní, las provisiones de estas zonas de libre comercio se identificaron y tales como una superficie de 300 kilómetros en la isla de Gaisb recibieron la designación de la zona de libre comercio. Con tal fin, la isla de Gaisb vio cómo le concedían considerable libertad de maniobra para establecer sus propias políticas independientes del gobierno central. Sin embargo, la isla conserva las ventajas asociadas con su conexión al continente, incluyendo los derechos a explorar y desarrollar las oportunidades de crudo y gas. Estas zonas de libre comercio, establecidas durante los últimos 30 años con gran éxito, sirven como un puente entre las economías local, regional y global. En general, las zonas de libre comercio tienen varios puntos en común y sirven para incrementar las exportaciones, atraer capital nacional y extranjero, transferir tecnología, expandir el comercio extranjero, formar personal técnico cualificado, obtener experiencia en la dirección y alinear las economías local, regional y global.
La isla de Gaisb es famosa por su amplia gama de atracciones ecoturísticas como los bosques marinos de Hara, bosque tropical y subtropical. Según los ecologistas, alrededor de 1,5% de las aves del mundo y el 25% de las aves nativas de Irán anualmente emigran a los bosques de Hara, que es el primer geoparque nacional. El antiguo castillo portugués, mezquitas históricas, los santuarios de Seyed Mozafar y Bibi Mariam, varias lagunas y manglares están entre las atracciones turísticas de la isla, que se alza sobre las aguas turquesas del Golfo Pérsico. Algunas cúpulas, cuevas saladas, el área conservada del pueblo de Chip Deraz, donde las tortugas incuban, así como numerosos puertos y embarcaderos, están entre los potenciales turísticos de la isla. Para visitar los monumentos históricos de Gaisb, nos vamos al noroeste de la isla y a la aldea histórica y antigua de Laft, que se considera una aldea exclusiva e interesante. Una de las características de esta aldea es que todas las casas residenciales tienen un patio central y cortavientos, y esto ha provocado que esta aldea sea famosa como el puerto de los cortavientos. También otros monumentos históricos de esta aldea son el castillo de Naderi, el castillo de los portugueses y el cementerio de esta aldea, que tiene unas antiguas inscripciones con una antecedencia valorada en 1000 años, y todos estos monumentos antiguos y bellos han convertido esta región en una de las atracciones turísticas y espectaculares de la isla de Gaisb. Actualmente, Gaisb atrae a miles de turistas cada año por sus bellezas naturales y modernos centros comerciales. Hay hoteles y moteles en la isla. El geoparque de Gaisb, que se ha creado de unos geositios, no solo se considera la más exclusiva atracción de la isla, sino que es algo sin precedentes en todo Irán. Este geoparque es el primer geoparque de Irán y el único geoparque de la región de Oriente Medio, y su nombre ha sido registrado en la lista de la cadena mundial de los geoparques de la UNESCO. Shahkub, Bamegesh, el Valle de las Estrellas, el Estrecho de Ali Mohammad, la Cueva de Jorbás, la Cueva del Saltero, los Pozos de Tala, las Islas de Naz y la Higuera de los Templos son algunos de los geositios del Geoparque de Agadez, y cada uno ofrecen una cara diferente, sin precedentes, y una mágica naturaleza a los interesados al respecto. Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Agadez, acompáñennos en el próximo programa.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Durante años, las gallinas han representado una fuente eficaz de carne, huevos, incluso compañía. Sus variaciones genéticas crean huevos de diferentes colores y tamaños, los cuales disfrutamos a lo largo de nuestra vida diaria.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Bazar. El huevo es un alimento versátil. Puede cocinarse de cientos de maneras, agregarse a los alimentos para crear otros o simplemente hervirse y comérselos. En esta edición de Bazar exploraremos la industria del huevo en Irán y sus actividades relacionadas en el país y más allá de las fronteras. Les invito a acompañarnos en esta nueva aventura.
A fin de familiarizarnos con la industria del huevo, visitamos una granja avícola cerca de la ciudad de Teherán para tener una mejor idea de cómo este alimento llega a nuestras cocinas. Telavan se estableció en 1977. Esta empresa comenzó sus actividades en la producción avícola mediante la cría de 170.000 pollos de engorde, conocidos más comúnmente como pollos broiler. Más tarde estableció granjas para gallinas y abrió una instalación de incubación. Sus gallinas ponedoras producen miles de huevos al día y los productos hechos en base a huevos se usan a su vez para varios otros alimentos. El proceso empieza cuando los huevos fertilizados de las manadas de gallinas reproductoras se colocan en incubadoras especiales. 21 días después, estos huevos eclosionan en pollitos. Más tarde, los pollitos son trasladados a un corral de gallinas ponedoras donde permanecen 19 semanas hasta que se convierten en gallinas. Estas gallinas luego son transferidas a galpones donde comienzan a poner huevos. En la mayoría de las instalaciones de producción como esta, los cinturones de recolección automatizados hacen el trabajo. Luego los huevos pasan a la fase de lavado. Aunque la gallina provee la pelusa, un recubrimiento natural para proteger la cáscara porosa, en la naturaleza el recubrimiento se seca y se pierde. La pelusa también desaparece cuando los huevos son lavados y desinfectados. Lo siguiente es la inspección visual. Aquí es cuando la calificación ocurre. El clasificador de huevos a trasluz los monitorea sin romperlos para determinar la calidad y el grado. Después de examinar los huevos, se empaquetan según su tamaño y grado. Sin embargo, esta empresa no solo produce huevos, sino también el embalaje necesario para transportar estos artículos frágiles hasta los lugares de distribución. Los productos de esta empresa se pueden encontrar en todos los supermercados, así como en las tiendas en línea del país.
Los huevos se venden en unidades, pero también sus componentes pueden ser separados y ofrecidos así en el mercado. Además de la venta de huevos con cáscara, la mayoría de las granjas elabora productos de huevo pasteurizados. En esta empresa, la producción de huevos pasteurizados se lleva a cabo utilizando maquinarias de procesamiento automatizadas que reducen las fuentes de contaminación exterior.
En esta empresa los huevos con cáscara pasan por un proceso completamente mecanizado en el que se emplean máquinas con tecnología de punta. Según la demanda del mercado, los huevos se separan en yemas, claras o una mezcla de ambos. Después de la pasteurización, los productos se almacenan en contenedores especiales y luego se empaquetan para su distribución. Estos productos están listos para ser entregados a restaurantes y diferentes lugares como panaderías y plantas de procesamiento de alimentos para todo tipo de salsas, helados y fiambres. Ya sea que los tomen hervidos, escalfados o con la yema blanda, los huevos son fáciles de cocinar, pero asegurarse de que siempre sean nutritivos, eso lleva trabajo. En esta empresa, los productores de huevos trabajan con especialistas en nutrición para garantizar que las gallinas reciban una dieta balanceada que incluya granos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Una buena dieta garantiza que los huevos sean de alta calidad. Telavan fue una de las pioneras en perfeccionar una fórmula óptima de alimentación para gallinas ponedoras.
Los huevos no solo son deliciosos, también son extremadamente nutritivos. Una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales. De hecho, los huevos son uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza. Un huevo de tamaño grande tiene solo 70 calorías y contiene proteínas de alta calidad. Además, proporciona 14 nutrientes esenciales como las vitaminas A, D, E, hierro y zinc. Esto significa que comer huevos es muy bueno para sus huesos, dientes, piel y ojos.
Actualmente hay un excedente de alrededor de 200.000 toneladas de huevos entre los productores iraníes. Este excedente generalmente se exporta para ayudar a mantener el equilibrio del precio de mercado y evitar pérdidas para los productores de gallinas. Un total de 20.000 toneladas de huevos fueron exportadas desde Irán el año pasado. En ese momento se producían un total de 900.000 toneladas de huevos, el 90% de esa cantidad por unidades industriales y el 10% restante por agricultores locales. De los huevos de aldeas y pequeñas granjas, el 75% proviene de gallinas y el resto de patos, gansos y codornices. Los huevos de avestruz se consideran huevos especiales, así como los huevos de codorniz. Los huevos de codorniz se producen por millones en Irán y se exportan a países vecinos, junto a huevos de gallina. Cada iraní consume un promedio de 200 huevos al año. Además, el país es el décimo mayor productor de huevos del mundo y ocupa el quinto lugar en Asia.
Existe una amplia gama de empresas avícolas que van desde las pequeñas granjas hasta las grandes operaciones comerciales. La mayoría de las aves de corral criadas en Irán se produce en operaciones comerciales medianas. El éxito en la producción avícola depende de tres factores importantes: la buena gestión, la nutrición adecuada y el saneamiento.
En general, hay tres tipos de empresas productoras de gallinas: las de pollos broiler, las de huevos y las de cría de gallinas de reposición. En las operaciones de reproducción de huevos, las gallinas ponedoras se mantienen para producir huevos. La limpieza, la clasificación y el embalaje de los huevos generalmente ocurre en la granja. Cuando se complete el ciclo de producción, las gallinas se venden para el consumo de su carne. Las operaciones de producción de pollos broiler implican la cría de pollos para carne. Las gallinas reciben raciones de alimentos de alta calidad para garantizar que se mantengan saludables. Cada año Irán produce más de 2 millones de gallinas en 20.000 granjas. En los últimos años se han exportado anualmente cerca de 100.000 toneladas de gallinas de Irán. El consumo per cápita de aves de corral en Irán es el doble del promedio mundial, ya que los iraníes consumen 28 kilogramos, mientras que el promedio de consumo en el mundo es de 14 kilogramos por año. Una caja de 30 huevos cuesta alrededor de $1.2 en Irán, con una tasa de cambio de 15.670 tomanes, mientras que en Estados Unidos la misma caja de 30 huevos cuesta unos $10. Esta diferencia de precio se debe a que los servicios públicos y la alimentación de las gallinas, entre otros, están fuertemente subsidiados por el gobierno iraní. La industria alimentaria de Irán ha sido un sector floreciente, incluso en circunstancias de sanciones. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán no han afectado a las exportaciones de huevos. La única forma en que las sanciones han perjudicado a esta industria es a través de la banca, lo que dificulta las transacciones internacionales. Sin embargo, la industria alimentaria y los comercios relacionados de Irán no entran en ninguna categoría de sanciones. Hay muchos alimentos procesados que contienen huevos. El huevo se encuentra en helados, pastas y aderezos cremosos para ensaladas. Hay otros alimentos como panes, budines y pasteles en los que también se usan huevos.
En Irán, a menudo se ofrecen pasteles y dulces en bodas y otras reuniones donde hay algo que celebrar entre familiares y amigos. La cultura amante del té tiene un gusto por lo dulce, ofreciendo dulces en cualquier ocasión y especialmente para disfrutarlos con té. Los dulces tradicionales como ghaz y sohan, que están hechos con muchos ingredientes, incluidos los huevos, generalmente aparecen junto a tazas de té caliente.
La industria de la confitería y el chocolate de Irán consume gran cantidad de huevos. Esta deliciosa industria ha crecido considerablemente en los últimos años para convertirse en uno de los sectores más prósperos de la economía. Puede ser interesante saber que los productos de huevo pasteurizado también se utilizan en la producción de carnes procesadas como salchichas y salami, entre muchos otros. Estos productos tienen una larga historia en Irán y se consumen ampliamente tanto en hogares como en establecimientos de comida rápida.
Los actuales momentos llaman a cambios en las actividades y los procesos de trabajo de varias empresas. Muchas empresas en la industria alimentaria efectúan reformas que apoyan los entornos en los que vivimos, al reducir los agentes nocivos que los dañan. También están respondiendo a las preocupaciones sobre la reciente pandemia del coronavirus y los cambios en las tendencias de los consumidores. Debido a estos cambios, muchas marcas han comenzado a reestructurar sus estrategias.
Los productores de huevos, como muchos otros, están a la altura del desafío para realizar sus operaciones tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental. Los productores de huevos en Irán emplean alrededor de 83 millones de toneladas de cartón cada año, el índice más alto entre todas las industrias de Irán. La Unión de Productores de Gallinas Ponedoras está redactando propuestas para usar camiones especiales para el transporte de huevos a las tiendas, lo que eliminaría el uso de cajas de cartón. Durante estos tiempos en los que las preocupaciones por el coronavirus han hecho que las personas sean más cautelosas, muchos fabricantes de alimentos, incluidos los productores de huevos, han aplicado normas de saneamiento más estrictas, así como rigurosos protocolos de seguridad alimentaria y sanitaria para su personal y las líneas de producción. Empresas como Telavan han implementado rápidamente planes de contingencia para afrontar la crisis y garantizar la continuidad del negocio mientras hacen esfuerzos por minimizar la propagación del virus. Con la incertidumbre que ha traído el coronavirus, esta empresa y muchas otras han asegurado a sus clientes consumidores y comunidades que continuarán produciendo y entregando productos alimenticios seguros. Como parte del suministro de alimentos del país, la industria alimentaria es una industria de infraestructura clave y tiene la responsabilidad de mantener horarios de trabajo normales. Casi todas las empresas de producción de alimentos continúan funcionando a toda capacidad y cada empresa se centra en satisfacer las demandas actuales.
Es el reportaje que ha preparado nuestra compañera Samaneca Tui para esta semana.
La electricidad no está disponible libremente en la naturaleza en grandes cantidades, por lo que debe ser producida. Hoy, nuestro estilo de vida ha hecho que la electricidad se convierta en algo muy necesario para nuestra subsistencia. Para eso, se utiliza una variedad de fuentes de energía para este propósito, incluidos los combustibles fósiles, la energía solar, la energía maromotriz, la energía nuclear y fuentes geométricas. Se sabe que Irán se encuentra entre los principales productores de electricidad en el mundo. En este programa exploraremos bien una de las principales plantas de energía situada al oeste del país.
Con una capacidad de generación de electricidad nominal de aproximadamente 85.000 megavatios, Irán se encuentra entre los 20 principales países productores del mundo y una potencia en la región. En el país operan alrededor de 1.500 unidades de centrales eléctricas y planea aumentar este número para mantenerse al día con la demanda interna y garantizar la continua exportación de energía eléctrica. La red eléctrica de Irán está conectada a la mayoría de los países vecinos, a saber, Irak, Pakistán, Turquía y Azerbaiyán. Irán es un país rico en recursos naturales. Tiene una de las mayores reservas probadas de crudo y gas natural del mundo. Y aunque la participación de la energía renovable en la cartera de energía del país aumenta día a día, todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles y principalmente del gas natural para la producción de electricidad. De hecho, las centrales térmicas representan más del 80% de la generación total de electricidad de Irán.
Casi toda la energía eléctrica comercial se genera con una turbina. la turbina acciona un generador, transformando así su energía mecánica en energía eléctrica. Para este propósito utilizan diferentes fuentes para suministrar la energía necesaria para poner en marcha la turbina. La mayor parte de la generación eléctrica es impulsada por motores térmicos. Aprendamos más.
La generación de energía eléctrica empleando turbinas de vapor involucra tres conversiones de energía que se realizan a través de la extracción de energía térmica del combustible y usándola para aumentar el vapor. Mediante la conversión de la energía térmica del vapor en energía cinética en la turbina y con el uso de un generador rotativo para convertir la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. Esto se puede hacer de manera más eficiente en las centrales eléctricas de ciclo combinado, donde un conjunto de motores térmicos trabaja desde la misma fuente de calor. Una central eléctrica de ciclo combinado usa una turbina de gas y una de vapor de manera conjunta para producir hasta un 50% más de electricidad a partir del mismo combustible que una planta tradicional de ciclo simple. El calor residual de la turbina de gas se dirige a la turbina de vapor cercana, la cual genera energía adicional.
La electricidad es considerada una energía limpia, pero eso depende de su fuente y cómo se genera. Profundizando en el tema, vemos que los científicos están de acuerdo en que las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero provenientes de la generación de electricidad a base de combustibles fósiles representan una porción significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las preocupaciones ambientales han llevado a los países a invertir en otras fuentes de energía, e Irán no es otra excepción. Descubramos qué fuentes de energía utilizan para generar la electricidad.
Una vez que el generador produce corriente eléctrica, se transporta a través de cables gruesos a los transformadores, que amplifican el voltaje. Esta electricidad de alto voltaje se transporta a la red eléctrica. Luego, la electricidad se traslada a diferentes subestaciones, lo que reduce el voltaje para su uso en entornos grandes como las fábricas. Para que la electricidad llegue a usted, se distribuye a los transformadores locales a través de líneas eléctricas, que están enterradas o montadas. Estos transformadores locales reducen aún más el voltaje para que usted reciba electricidad de forma segura. Cuando finalmente llegue a su hogar y presione este interruptor o el botón de encendido, se habrá completado el circuito y la electricidad fluirá. Los parques eólicos en la provincia de Gilan, las plantas de energía solar en Khorasan y Yazd, la planta de energía nuclear de Bushehr y las centrales hidroeléctricas en Khuzestan muestran que Irán tiene un alto potencial para producir electricidad a partir de fuentes renovables. El gobierno también ha tomado algunas medidas importantes para ayudar a facilitar el uso de energía limpia en la producción de electricidad. Aunque la cuota de las plantas de energía renovable todavía es relativamente pequeña, la oportunidad de crecimiento está ahí y el país está cambiando lentamente, pero a paso firme, de la dependencia de los combustibles fósiles a fuentes de energías limpias.
Muchas gracias a Mané por este reportaje tan informativo. Ahora nos gustaría concentrarnos en algunas noticias y tendencias recientes de esta industria. El coronavirus ha causado desafíos para muchos en todo el mundo. Numerosos países han anunciado bloqueos para contener la propagación del nuevo coronavirus. A principios de marzo, Turquía cerró sus fronteras en un intento por frenar la expansión de esta enfermedad infecciosa. Estos cierres de fronteras interrumpieron el flujo de carga entre países que transitan por el territorio iraní.
En un caso reciente, cerca de 150 camiones turcos cargados con 3,5 mil toneladas de huevos fueron detenidos en la frontera entre Turquía e Irán. Estos camiones debían entregar cargas de huevos a países de la región del Golfo Pérsico. A lo largo de la frontera entre Turkmenistán e Irán al este, unos 800 conductores de plataformas turcas también se quedaron atrapados porque Turkmenistán había cerrado sus fronteras debido al coronavirus. Los huevos se dañaron mientras los conductores esperaban una solución que costaría a las empresas que habían recibido el pago por adelantado por los productos. La solución a este problema ha sido la creación de una zona de amortiguación donde los contenedores de envío y los remolques serán cambiados por otros. En esta zona los vehículos son desinfectados y los conductores deben usar equipo de protección.
Hace un par de años se produjo un temor real ante el resurgimiento de la gripe aviar, que hizo que los avicultores iraníes tomaran precauciones adicionales. durante las estaciones lluviosas. A medida que los humedales absorben el agua que tanto necesitan, las aves migratorias hacen sus visitas estacionales a los hábitats naturales. Y con ello existe el riesgo de que traigan consigo el virus polizón.
Se dice que alrededor de 4 millones de aves migran a Irán cada año en su tránsito a otros lugares, las cuales podrían estar portando la enfermedad. Las empresas de biotecnología y los ganaderos han trabajado juntos durante años. El sistema veterinario de Irán está bastante avanzado y se asocia con empresas de biotecnología basadas en el conocimiento para producir vacunas para animales, incluido el ganado. Alrededor de 17 nuevas vacunas para ganado se lanzarán al mercado esta primavera. La producción de vacunas para aves y ganado ayudaría a disminuir la dependencia del país en la importación de estos artículos. Esta producción le ahorrará a Irán millones de dólares y creará cientos de oportunidades de trabajo. El país tiene actualmente una reserva de vacunas contra la gripe aviar de 50 millones de dosis. Los avicultores están seguros de que no habrá escasez de vacunas en caso de que la gripe aviar se convierta en un problema.
Además de establecer un comité para la lucha contra la COVID-19, la organización y el comité han determinado protocolos para todos los establecimientos, ganaderos, granjas e instalaciones administrativas relacionadas.
La organización ha delineado reglas más estrictas para regular el saneamiento y la higiene de las líneas de producción, el transporte y las líneas de distribución de materia prima. Según el presidente de la organización, habrá una fuerte regulación de las operaciones de desinfección de clínicas veterinarias, mataderos, fábricas de producción de piensos, instalaciones de envasado y otros. Entre sus esfuerzos, esta organización ha proporcionado desinfectantes para manos, guantes y mascarillas a todo el personal relacionado, incluidas sus familias.
Bien, aquí concluye el programa de hoy. Hasta la próxima.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Mm-hmm.